Buenos días. Buenos días. El primer domingo del año, nosotros siempre enfatizamos el primer domingo del año, enfatizamos en la oración, en la lectura de la palabra. El segundo domingo del año, nosotros compartimos uno de los aspectos de la visión de la Iglesia Northwest. En unos momentos, cuando yo comience el sermón, esto será un aspecto de la misión de Northwest, no todo, solamente parte. Antes que yo haga esto, yo quiero pausar específicamente y quiero que, ¿verdad? Tuvimos nuestra oración pastoral, pero yo quiero tomar un momento adicional, especial, para recordar a Zona López. Zona era una parte de nuestra iglesia por unos varios años y muy vibrantes, vivos. Ella podía caminar en un lugar y es como si la gente prendiera más luces alrededor. Ella murió la semana pasada. Nosotros enviamos los arreglos funerarios a ustedes. Y si no está en nuestra lista de email, si está mirando en línea o está aquí y usted quisiera, nosotros siempre enviamos un correo electrónico todas las semanas y le damos la información de lo que está pasando en Northwest. Y cuando hay situaciones inusuales como muertes de alguien o situaciones de emergencia, nosotros también le hacemos saber diferentes informaciones. Así que este jueves vamos a tener una visitación hoy, comenzando a las 12, y el servicio funeral va a ser a las 2 de la tarde, y siguiendo el servicio funeral vamos a continuar visitando unos con los otros hasta las 8 de la noche. Y cuando yo envié el último correo electrónico, era a las 6, pero ahora lo añadimos más tiempo para que la gente pudiera compartir. Y yo quisiera compartir con ustedes un momento de oración para Jasmine, Sophie, Eddie y toda la familia. Oremos. Padre, nuestros corazones están dolidos porque nosotros nos hemos sentido por la pérdida de Zona, que fue para Green Bay, y ella venía quizás varias veces, nos visitaba, y nosotros sabemos que va a ser mucho tiempo hasta que la veamos, y estamos tristes, y estamos dolidos, estamos en luto, pero oramos especialmente por Eddie, Jasmine, Sofía, y el resto de la familia, para que tú camines con ellos, para que ellos sientan tu presencia, para que ellos se acerquen a ti, el Salvador, a quien Zona amaba tanto. Y nosotros oramos tu gracia por todo esto, para todos nosotros, que todos nosotros recibamos la gracia y la presencia tuya, especialmente que tú estés con nosotros jueves y viernes. Acércanos a ti, porque nosotros sabemos que Zona está contigo ahora. Y va a ser una alegría cuando lleguemos al cielo, primero, para verte a ti primero, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, pero también de ver a aquellos que han entrado antes que nosotros y ver a Zona. Y oramos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así que nuestro verso tema de 2024 es Jeremías 29:7. Y este verso dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Dios tiene la iglesia de Northwest aquí por una razón. Él te tiene aquí por una razón. Él quiere que seamos una luz en este vecindario para mostrarle a la gente el camino a Jesús. Él quiere que seas una luz en este vecindario para mostrarle a la gente el camino a Jesús. Y una de las cosas, de las formas en las que hacemos es sirviendo a los demás, sirviéndoles, buscando lo mejor para ellos. Debemos buscar la paz y la prosperidad de Belmont Craigin, nuestro vecindario. En los últimos años hemos tomado el 1 de Pedro 3:15 como nuestro versículo temático. Todavía te animo a vivir ese versículo. Muy bien. Nosotros no nos vamos a olvidar el 1 de Pedro 3:15. Debemos estar viviendo esto todo el tiempo. La semana pasada les entregamos un folleto en su boletín llamado Bendición. B-L-E-S-S en inglés. Y si no lo recibió, hay algunas copias en el vestíbulo. No dejes de vivir esos principios. Y uno de ellos es buscar formas de servir a los demás. Así que nuestro tema para el 2024 desarrolla aún más esa idea. Jeremías fue un profeta de Dios que vivió durante los últimos 5 reyes de Judá. Aquí le enseño un bosquejo parcial de la historia del Antiguo Testamento. ¿Ves el reino de Israel bajo David y Salomón? Él está enseñando en la pantalla un bosquejo. Si usted quiere una copia de esto, por favor, véame después del servicio. Los que están escuchando esto en diferido, pueden pedírselo a él también. Y también habíamos entregado esto anteriormente. Entonces, ve el reino de Judá, de David, y el reino es dividido. Ambos reinos tienen el reinado. Ambos reinos cometieron pecados graves, pero el reino del norte de Israel fue el peor. Fueron conquistados por Asiria en el año 721 a.C. El reino sureño de Judá duró más, pero finalmente Dios permitió que Babilonia los conquistara y los llevara cautivos. Jeremías vivió una parte muy difícil de la historia de Israel. Él comenzó su ministerio profético durante la época del rey Josías. Ahí está apuntando a dónde es. Pero los reyes posteriores a Josías Josías era un buen rey, pero después de él los siguientes no eran buenos. No quisieron escuchar y en el 586 a.C. el cautiverio de Judá, de Israel, fue completo. Y estos son los 70 años de cautividad. La nación había pecado contra Dios una y otra vez en muchas maneras. Dios había enviado profeta tras profeta para advertirles. Hubo falsos profetas en los días de Jeremías, así como hoy existen falsos profetas. Antes del cautiverio, Y mientras la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, los falsos profetas de los días de Jeremías decían, Dios, que Dios los libraría. Jeremías les estaba diciendo lo contrario, que serían derrocados y hechos cautivos. Fueron perseguidos por decir la verdad. Y aprenderemos más sobre esto en unas pocas semanas. En algunas semanas, en dos semanas, voy a comenzar una serie de sermones a través del libro de Jeremías y que van a encontrarlo interesantes. Hoy vamos a mirar el capítulo 29. Este capítulo tiene lugar después de que las profecías de Jeremías se cumplieran. Y una vez que fueron llevados cautivos, la cautividad pasó, la cautividad sucedió, y de manera que esto se realizó es que la Jerusalén estaba sitiada, se fueron conquistadas, ellos deportaban todos los líderes, todas las personas pudientes, y dejaban las personas que eran menos pudientes, pobres, para atender, vamos a decir, y entonces enviaban la gente más acaudalada y más los enviaban a Babilonia. Y también en Judá también hicieron lo mismo, sacaron la gente pudiente y las enviaron a Babilonia. Y después de que esto sucediera, todavía había gente, profetas que decían, esto no va a tardar mucho, a durar mucho. Así que Jeremías y muchos de ellos profetizaron que Dios los iba a mandar a devolver a su tierra natal en 2 años. Pero Jeremías le estaba diciendo que el cautiverio duraría 70 años. Y el capítulo 29 es una carta de Jeremías, él estaba en Jerusalén, instruyendo al pueblo de cómo vivir durante el cautiverio. Cómo vivir durante el cautiverio. Cómo vivir en tiempos difíciles, cuando hay la cultura es bien hostil alrededor de uno. Y esto es bien importante para nosotros de hoy. Si ustedes se recuerdan el sermón del monte y que Jesús nos dice que oremos por nuestros enemigos y los amemos, sabemos que el amor bíblico busca lo mejor para las personas, aun cuando nos cueste. Entonces, leamos Jeremías, versículo 4. 29, versículo 4. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. En el verso 4. Entonces, el exilio. Le prometo que mi tos está siendo mejor, así que para el verano estaré mejor. Entonces, el exilio y el cautiverio ha comenzado. Jeremías está escribiendo al pueblo en cautiverio diciendo lo que Dios le dice que hagan. Y aquí estamos en el versículo 5 y 6. Dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que sus vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Dios le está diciendo que sean buenos ciudadanos para hacer una vida, para ser productivo. Entonces, construyan casas, planten jardines, para ser productivo, para ganarse la vida. Ten algo de ambición. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes, estés donde estés. Y deben tener familias. Ninguna de las cosas del fin del mundo, el final se está cerca, se acabó, todavía también podría acurrucarme y morir. No, en cambio, mira hacia el futuro. No te quedes sentado y lloriques y te quejes de que estás en cautiverio. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes en donde estés. Y si usted quiere un ejemplo de esto, mire a Génesis capítulo 37 y los siguientes capítulos y mire la historia de José, que fue vendido en cautiverio y él hizo lo mejor que tenía con lo que pudo. Usted tiene que leer esto si no es familiar con esta historia. Así que escuche lo que dice el autor cristiano Warren Wiersbe. Y esta es una parte larga. Dice, los exiliados lo habían perdido todo, excepto sus vidas y las pocas posesiones que pudieron llevar consigo a Babilonia. Habían perdido su libertad y ahora estaban cautivos. Los habían sacado de sus hogares y habían perdido sus medios de ganarse la vida. Fueron separados de familiares y amigos, algunos de los cuales fueron asesinados durante la derrota de Jerusalén, y otros que pudieron haber perecido en la larga marcha de Jerusalén a Babilonia. No importa cómo la hubieran, la situación parecía desesperada. ¿Cómo debemos manejar una situación tan deprimente? Acéptalo de la mano de Dios y deja que Dios haga lo que quiera. No sirve de nada colgar nuestras arpas en los sauces y sentarnos a llorar, aunque esto puede ser una reacción normal y temporal ante la tragedia. Uno de los primeros pasos para convertir la tragedia en triunfo es aceptar la situación con valentía y ponerse en manos de un Dios amoroso que no comete errores. Esa es una gran cita y un gran consejo. Yo quisiera añadir, y haga lo mejor con lo que tú tienes, donde tú estás. Por cierto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los creyentes no deben casarse fuera de la fe. Entonces, cuando el versículo le dice, cásense y tengan hijos que se casen, eso no quiere decir que deban casarse con incrédulos. Significa que en lugar de pensar que se acabó, que no hay futuro, es mejor que nos sentemos aquí y muramos. Ellos deben darse cuenta que hay un futuro y que deben vivir como tal. Entonces, entre los creyentes, continúan casándose y teniendo hijos. Haz una vida. Viva para las futuras bendiciones de Dios. Además, en el verso 7 dice, busquen, además, el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Debemos buscar activamente lo que es bueno para nuestra ciudad. ¿Qué es una bendición para nuestra ciudad? ¿Qué es una bendición para nuestros vecinos? Y sí, incluso lo que es una bendición para quienes nos son hostiles. Ahora bien, hay una palabra usada en este versículo que es muy poderosa. Es la palabra hebrea shalom. En inglés, en este versículo se traduce con palabras paz y prosperidad. En español se traduce como bienestar, y eso significa el bienestar o el bienestar de la ciudad. Significa todas estas traducciones y mucho más. Significa éxito, significa salud, estar completos, tener seguridad, la tranquilidad, la amabilidad, ser cuidado por alguien. Y cuando decimos shalom a otra persona, quiere decir que significa querer lo mejor para la otra persona. Ahora, debían buscar este shalom para la ciudad a las que Dios los había llevado en el exilio. ¿Entiendes lo que esto dice? Dios los colocó en un lugar que no era amigable para su fe. Él los puso allí intencionalmente. Ahora, parte de ello era como castigo por los pecados de la nación. Pero mientras estaban allí, Dios tenía planes para ellos mientras estuvieran allí. Y ese plan era que Dios los usara para buscar el shalom de Babilonia. Eso es lo que dice. Y Dios nos tiene aquí para buscar el shalom de Bel Cragin. Buscar el shalom de nuestro prójimo. Versos 8 y 9. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos le profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. No escuchen a los falsos profetas. No escuchen a los que son negativos y se quejan todo el tiempo. No escuchen a los que dicen que se acabó lo que se daba. Fueron derrotados, también podíamos acurrucarnos y morir. Uno de mis tirillas cómicas favoritas es uno que se llama Eeyore, de la tirilla cómica Winnie the Pooh, que es un carácter que siempre se está quejándose, y él tiene una taza que su hija le dijo, y este Eeyore es un asno, y él está mirando a su rabo y dice, no es la gran cosa este rabo, pero yo estoy apegado a él. Eeyore es la persona que siempre ve lo negativo de las cosas, los problemas. Así como la gente que dice que estamos derrotados, que no escuche, no los escucha a ellos. Escucha a Dios. Siempre compara lo que lees y lo que oyes. Lo que dice la cultura que nos rodea. Compáralo siempre con la palabra de Dios. Y escucha a Dios, no a ellos. No dejes que otros te depriman. En cambio, vive y sirve intencionalmente. Y levanta la moral de otros. Administra tu vida para los propósitos de Dios, no para tus propios propósitos. Y al obedecer a Dios, al servir a los demás, tú vas a tener la bendición de Dios. Puede que esto no signifique lo que crees que significa. Mira el segundo aparte del versículo 7. Si la ciudad prospera, tú prosperarás. ¿Alguien quiere adivinar qué palabra hebrea se usa para prosperar en la parte segunda del versículo? Le doy una prospera, bienestar en español. Es la primera parte, la primera palabra que dijimos. Paz y prosperidad, bienestar, es shalom. Aquí hay otra manera de leer el versículo 7. Buscad el shalom de la ciudad a los que os he llevado en el destierro. Oren al Señor por ello, porque si Él tiene shalom, ustedes también tendrán shalom. Tendrán su aprobación. Servir a los demás agrada a Dios. Y tú tendrás la paz de Dios, el shalom de Dios. Mientras trabajas por el shalom de quienes rodean, el beneficio, si ese shalom sobre ellos se extiende a ti. Una consecuencia de ser una bendición para los demás es que tú también eres bendecido. Y Dios nos está diciendo hoy lo mismo que Jeremías le dijo al pueblo judío durante su cautiverio. Por eso, estamos buscando formas de servir a nuestra comunidad, proyectos de servicio y otras formas de satisfacer las necesidades en Bell Craigan, oportunidades para marcar la diferencia, para llevar shalom a Bell Craigan. Ahora bien, no todo el mundo puede hacer todo. Entonces, comprende cómo una iglesia funciona. Necesitamos que la gente que esté aquí, que esté aquí en distintos momentos y por diversas razones. Necesitamos gente para servir y que estén aquí los domingos también. Pero a través de la semana, necesitamos gente que nos ayude en diferentes razones. Necesitamos gente para servir. Realmente nos vendría bien más gente en nuestro equipo de limpieza de la nieve. El problema con el grupo que nos ayuda a limpiar la nieve es que nosotros usamos jóvenes y niños que están ya crecen y se van de la ciudad y necesitamos reemplazar personas. No todo el mundo puede hacer esto. Así que cuando encontramos oportunidades de ayudar, ¿verdad? No todo el mundo puede servir, pero yo les emplazo a que puedan usar su tiempo y sacrificar. Y yo le hablo de esto, pero nosotros necesito que gente también dé financieramente para nosotros podamos ayudar a la comunidad. Ahora estamos dando clases de ciudadanía en este lugar, en esta iglesia. Una forma muy práctica de servir a las personas de nuestra comunidad, la clase de ciudadanía. No cobramos alquiler por la clase. Nos cuesta extra en servicios públicos, en las utilidades. Entonces, quienes apoyan financieramente a Northwest nos están ayudando a poder ofrecer estas clases. La semana pasada organizamos un evento de apelación de impuestos en cooperación con la oficina de nuestro concejal. No cobramos por el uso de nuestro espacio. Entonces, cuando recibas nuestra ofrenda de adoración y des, estás sirviendo a nuestra comunidad. Necesitamos un fuerte apoyo para poder servir a Bell Craigan, para buscar el shalom a nuestro barrio. También necesitamos gente que ore por nuestra comunidad. Lo digo en serio. La oración es enorme. Oren por la iglesia Northwest. Ora por oportunidades para que podamos servir a nuestros vecinos. Y al servirles, podemos señalarles a Jesús. Y ora por aquellos a quienes servimos, que vean a Jesús en nosotros y se sientan atraídos hacia Él. Y es necesario que todas las partes del cuerpo de Cristo hagan su parte para que seamos fieles y exitosos en el servicio a Bell Craigan. Ayer yo fui y nosotros tenemos una placa que ayudamos a limpiar la nieve y ayudamos. Y yo no tosí ni una vez limpiando la nieve. Y también limpié la nieve también. Y hice lo mismo y no tosí ni una vez. No sé por qué estoy tosiendo ahora. A lo mejor tengo que predicar un sermón acerca de limpiar la nieve. Así que necesitamos todas las partes del cuerpo de Cristo que hagan su parte para que sean fieles y exitosos en el servicio de nuestro vecindario. Servir requiere trabajo, requiere sacrificio. Pero tenemos el mayor ejemplo de la historia en el mundo. Jesucristo. ¿Sabe cuál es la declaración de misión de Jesús? Se encuentra en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. Debemos darnos de cuenta de que Dios nos ha colocado aquí para servir a los demás. De hecho, vivir nuestras vidas para los demás. Dar la vida por los demás. No hacemos eso muriendo en la cruz. Lo hacemos entregándonos a nosotros mismos. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oraciones, entregarnos en beneficio a los demás por su bienestar, por su prosperidad, por su shalom. Y yo cuando digo prosperidad, no quiero necesariamente, y la Biblia no quiere necesariamente dice que sea prosperidad financiera, sino es por algo eso que nos hace completo. Yo no soy rico y yo me encanta la vida y yo vivo bien. Dios está ayudándome a mí, me está atendiendo en mis necesidades. Nosotros debemos desear ese shalom. Usted podrá decir, si Dios, y mucha gente, ¿verdad?, se quedan, dicen, si Dios me diera una... A veces nosotros tenemos que sacrificarnos y hay cosas que usted tiene que hacer algo y dejar su juego de pelota o su juego de lo que sea, o cosas que usted tiene que hacer para sacrificio a otros. Y la gente dice, yo no sé, si Dios me diera una señal de que debo sacrificarme por Bill Craig. Bueno, hoy aquí está su señal. Yo soy su señal. Y si usted no quiere ver, no puede ver esto, él está enseñando un rótulo que dice que busca la paz, el shalom de Bill Craig. Y la Biblia lo dice. Seriamente, aquí está su rótulo. Y esta es la palabra de Dios. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella. Pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces, a veces yo miro, quiero decirles esto, y esto va a ser quizás un poco fuerte lo que voy a decir. Yo los amo a ustedes y no se enojen conmigo por lo que voy a decir. Yo veo mucho dolor en nuestro vecindario, en nuestros vecinos. Mucha disfuncionalidad, malas decisiones, pecado. Y esto daña las vidas. Y yo veo que cuando la gente viene a la fe en Cristo y empiezan a vivir los principios bíblicos, la gente comienza a vivir con los motivos reales para Dios y otros. Entonces, su situación en la vida mejora. Y yo veo gente pensando, ahora que yo tengo los medios, yo tengo que salir de esta ciudad. Cuando Jeremías le dijo a la gente, oren por la ciudad a la que yo los he enviado en el exilio, los he deportado. Esto aplica a nosotros. Ore por esta ciudad donde Dios te ha puesto. Dios te ha puesto por una razón aquí. Yo hemos comenzado con este concepto en el 1991 y comenzó con el mismo principio. Casi 33 años atrás. Nosotros no nos vamos a salir de aquí, no vamos a relocalizar la iglesia a los suburbios, y hay iglesias que lo han hecho, y yo les puedo enseñar algunas iglesias. Dios nos ha llevado aquí, y aquí estamos. Así que si usted no lo ha hecho, entrega tu vida a Cristo hoy, porque así es donde uno comienza. Tenemos que seguirlo a Él. Antes de que usted pueda llevar a otros, usted tiene que aceptarlo a él primero. Y yo veo algo muy curioso y que yo, ¿verdad? A veces me gustan estas bromas como un padre y abuelo que soy. Y muchas veces yo voy al gimnasio y cuando estoy en situaciones seculares, la gente saben ahora que yo soy un pastor y yo voy al gimnasio. Y antes de que la gente se enterara, yo empiezo a, ¿verdad?, tener amistades con diferentes hombres y estar compartiendo mi fe y que estoy en esta iglesia. Y yo entiendo que es interesante que muchos de los hombres que están ahí, que no están cerca de Dios, invita a más gente a la iglesia que yo mismo. Es algo tan fascinante. No son efectivos, ¿verdad? Aquí no hay gente, casi mucha gente hoy. Pero hay gente aquí, pero no invitados. Pero usted tiene que ser un seguidor de Cristo. Entonces puede alcanzar a otros para el Señor. Y usted debe compartir la paz de Dios, el shalom de Dios con ellos. Hay una paz que es muy difícil para que nosotros entendamos aparte de Cristo. Pero cuando usted somete su vida al Señor, Él te da una paz que es mayor que cualquier comprensión humana, porque viene de Él. Perdón. Así que somete tu vida a Cristo y todo esto trabajará para la gloria de Cristo. Vamos a buscar la prosperidad de Belmont Craig. Oremos. Señor, nosotros sabemos y tenemos responsabilidades. Muchas de nosotros aquí tienen trabajos, familias, niños, cosas que tienen que ¿verdad?, hacerse cargo y si tienen negocios. Y no es conveniente vivir lo que nosotros escuchamos y leímos de Jeremías. Y Padre, yo no quiero que nadie tenga un complejo de culpa, que no haga esto, que no haga lo otro. Porque yo entiendo que no todo el mundo puede hacer todo lo que estamos pidiendo. No todo el mundo puede estar en todos los sitios. Y yo estoy bendecido como pastor de ser pagado para estar aquí y de servir. Pero nosotros tenemos que hacer esto mejor. Pero a la misma vez, la gente en el tiempo de Jeremías plantaban jardines, tenían casas, tenían familias, tenían vidas. Ellos estaban en una situación dificultosa. Ellos estaban haciendo lo mejor que tenían lo mejor que podían con lo que tenían. Y aún en esas circunstancias, Dios les dijo: busquen la paz de la ciudad donde yo los he enviado. Así que ayúdanos a balancear las cosas bien. Ayúdanos a vivir nuestras vidas intencionalmente, mirando y buscando momentos y oportunidades para ayudar. No todo el mundo puede hacerlo todo, pero todo el mundo puede hacer algo. Desafíanos, así como individuos y como iglesia, a hacer algo que nosotros podamos hacer y buscar la paz y el shalom de Belmont Craig. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.